Muy buenos días, estamos muy agradecidos a nuestro buen Dios que nos concede un domingo más poder tener esta interacción, esta comunión, esta comunicación. Y reconocemos que Dios en su soberanía nos permite poder abrir los ojos, poder glorificar su nombre, poder expresar quién es Dios para cada uno de nosotros. Y esta mañana pues estamos con sentimientos encontrados al recibir la notificación por parte de nuestra hermana Edith de Barahona, que su hija Jenny esta madrugada partió con el Señor. Hoy en la madrugada, a las 3 de la mañana, partió con el Señor. El Señor pues tuvo a bien tomar esa decisión de llevarla a su presencia. Y digo sentimientos encontrados porque por un lado está la alegría de que está gozando de su Dios, de su Señor. Ella era una persona que amaba a Dios, que servía a Dios, y además sirviéndole también a su familia a través de los hijos de nuestra hermana Nuria también. Pero en fin, bueno, sentimientos encontrados, como digo, por el hecho de que pues sí, ya no está con nosotros, ya no está entre su familia. Pero el Señor sabe, el Señor conoce por qué, el Señor conoce cómo, el Señor conoce cuándo, el Señor sabe. Y los tiempos de Dios son perfectos. No necesariamente son agradables a nosotros todo lo que Dios hace, pero sí son perfectos y sabemos que nuestro Dios tiene todo bajo control. En esta mañana pues vamos a reconocer que Dios, al tener todo bajo control, nunca faltan las pruebas. Durante todo el trayecto de nuestra vida siempre habrán pruebas, seamos cristianos o no, haya dinero o no, siempre habrán pruebas. Y el tipo de pruebas siempre son de diferentes tipos. O sea, hay un sinfín, hay una variedad de pruebas de las cuales ninguno de nosotros está exento. Todos estamos sometidos a pruebas, seamos cristianos o no. Siempre hay pruebas, siempre hay situaciones difíciles, siempre hay situaciones, unas más cortas y otras intermedias y otras largas. Pero Dios nunca nos ha dejado solos. Aquellos que hemos reconocido, aquellos que hemos entregado nuestras vidas al Señor, podemos reconocer que Dios nunca nos ha dejado solos. Y prueba de ello es lo que encontramos en las Escrituras en cuanto a los amigos de Daniel allá en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron echados en un horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal, y dice la Escritura que aquellos que los agarraron a ellos para echarlos en el horno murieron del calor, del fuego que salía de que estuviera tan caliente ese lugar. Estaba calentado de una forma extrema. Y sin embargo, estos tres jóvenes, dice la Biblia, que cuando los echaron ahí adentro, vieron que andaban cuatro ahí, que había alguien como un hijo, el hijo de los dioses, alguien especial, alguien que sobresalía con ellos. Y él era una representación, entendemos que era nuestro Señor Jesucristo, estando con ellos ahí en la prueba. Fíjense, el Señor no evitó que ellos fueran echados al horno de fuego. O sea, Dios bien lo hubiera podido hacer si hubiera querido manifestarse de esa manera, pero el Señor permitió que ellos llegaran al horno. ¿Y qué habrán pensado ellos? La pregunta es, ¿qué habrán pensado ellos cuando los agarraron y estaban en la puerta de ese horno ya para ser introducidos, para ser echados a la fuerza? ¿Qué habrán pensado ellos? ¿Habrán pensado que Dios los había abandonado? ¿Habrán pensado que Dios se había olvidado de ellos? ¿Qué habrán pensado que Dios no podía librarlos? ¿Que Dios no podía guardarlos? No sabemos qué pensaron ellos, pero ellos tenían una convicción, y es que si Dios quería, los iba a poder librar de las manos del rey. Pero, ¿qué es lo que vemos nosotros ahí? Vemos que el Señor no nos deja solos en las pruebas. Así que ahí está el Señor. En cada prueba, Él siempre se está manifestando. Ahí está, hay pequeños detalles en donde nosotros podemos reconocer que el Señor es el que dice, aquí estoy yo obrando, aquí estoy teniendo cuidado de ustedes, aquí estoy yo cubriendo sus necesidades, aquí estoy yo cumpliendo mis planes y mis propósitos. En esta mañana queremos compartir, queremos traer un tema que le hemos titulado Relación entre los afanes y la oración. La relación entre los afanes y la oración. Y para ello vamos a leer en el libro de Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7. Filipenses 4 del 6 al 7 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que queremos desarrollar, detenernos, extendernos, son estas palabras del apóstol Pablo cuando decía: por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que menciona en el versículo 6? Bueno, la expresión o la palabra afanosos tiene que ver con alguien que está lleno de afanes, alguien que está agobiado por los afanes, alguien que está hundido, socavado por los afanes. Y cuando hablamos de los afanes, el diccionario lo describe como el deseo intenso que mueve a hacer una cosa. O sea, un afán es algo que no se puede controlar y que está en el interior de la persona. Entonces es la forma de cómo yo enfrento algo cuando no lo estoy haciendo de una forma cuerda, cuando no lo estoy haciendo en la toma de decisiones en paz, tranquilo, cuando aquello en lo cual me estoy desenvolviendo en ese momento está fuera de mi control. Entonces eso produce un afán, eso produce algo incontrolable para mí. Y no es que yo voy a tomar una medicina, voy a tomar un té, voy a tomar algo que me va a relajar para no estar afanado. De ninguna manera. El afán es lo que nos lleva a tomar muchas veces decisiones precipitadas. El afán es una actitud fuera del control de una persona. El afán es una actitud que controla el alma. Es un sentimiento, es un pensamiento que controla mis emociones y las dispara las emociones y hace estragos en mis emociones. Entonces, podemos concluir que el afán es algo que se produce en el interior de la persona. El afán es algo que se produce en el interior de la persona, que está creado, que está motivado por las circunstancias que nos rodean. Es la actitud con la cual yo hago las cosas o que yo quiero hacer las cosas. O sea, es cuando yo digo que voy a hacer algo y lo quiero hacer de esta o X, Y manera, y yo me emociono bastante cuando quiero hacer aquello o cuando no puedo hacer aquello. Cuando las circunstancias no me favorecen en hacer algo, entonces nos afanamos. Bueno, entonces quiere decir que hay circunstancias a nuestro alrededor que inciden en mí para que cambie mi forma de pensar y mi actitud para tomar decisiones sobre cómo voy a actuar. circunstancias a mi alrededor que cambien. O sea, no es lo mismo que yo vea en una noticia que en una colonia, en una ciudad, en un país X, hubo una inundación y veo a las personas caminando con el agua hasta la cintura y sus casas llenas de agua. No es lo mismo que yo vea esa noticia a que yo lo vea a mi alrededor, o que sea yo el que estoy con ese aprieto de que el agua está a mi cintura. O no es lo mismo como que yo vea a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a mi hijo, mi ser querido, que yo lo vea en esa condición. Entonces, esa circunstancia va a afectar mi interior, dependiendo si me emociona o me interesa o aprecio quien me está padeciendo. O sea, no es lo mismo que yo vea una noticia que una persona X le sucedió eso, a que yo vea que soy yo el afectado en mis sentimientos, en mis emociones. Quiere decir entonces que su condición no afectaba su estado de ánimo cuando hablamos del apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, recordemos cuál era su estado, su condición. Él estaba preso. Era en su primer encarcelamiento en Roma. Y él escribe esta carta. Y fíjense, mire qué ironía, que a esta epístola a los filipenses se le ha llamado la epístola del gozo. ¿Cómo estando Pablo en una condición de encarcelamiento puede estar expresando ánimo y alegría a otras personas que no estaban en su condición? Entonces, nosotros vemos cómo en su condición, su estado de ánimo, no se veía afectado por las circunstancias que estaba viviendo. Mire, cuando una persona está detenida, cuando una persona está restringida en su movilidad, lo que menos piensa es en alegrarse. Y su afán o su inquietud o su desesperación es: ¿a qué horas me van a sacar de aquí? ¿A qué horas me van a venir y decir, mire, está libre? Pero el apóstol Pablo lo vemos escribiendo estas cartas, de las cuales Filipenses es una de ellas, en donde no se queja de lo que está viviendo. Él nunca se quejó porque fue latigado, porque fue perseguido por los de su nación. No se quejaba porque naufragó. No se quejaba porque lo mordió una serpiente venenosa. No se quejó por nada. Por nada. Escuchamos o leemos quejas del apóstol Pablo. Bueno, sin embargo, recordemos el consejo que el Señor daba a través de Pablo a los filipenses: por nada estéis afanosos. Y esas cuatro letras, nada, implica que no hay una excepción que podamos decir, mire, por esto sí, o por estas dos o tres cosas sí puede afanarse. No, de ninguna manera. Pablo, siendo usado por Dios, decía que no haya nada, que no haya nada de lo cual nos haga una actitud afanosa. Yo sé que cada quien puede expresar sus pruebas y decir, no, mire, usted no sabe la prueba en la que yo estoy pasando. Usted no sabe qué significa esta situación. Usted no sabe, sí, es cierto, puede ser que yo no sepa porque no haya vivido esa condición. Pero a lo que vamos es al consejo de Dios, al consejo que el Señor está dando a través del apóstol Pablo, que no haya nada que me afane. ¿Por qué? Mire lo que dice Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 18 y 19. Mire qué es lo que dice Marcos. Marcos dice, hablando de la parábola del sembrador, dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vean las consecuencias, porque Pablo estaba haciendo mención de que no estemos afanosos, porque los afanes ahogan la palabra y esto permite que ya no haya fruto, que no haya fruto para Dios. Entonces los afanes, si yo estoy afanado en algo, si yo estoy afanado, hombre, si usted está afanado en algo, dice que ese afán le va a imposibilitar poder recibir esta palabra. Le va a cerrar el corazón, le va a cerrar la mente como para poder decir, no, es que ahorita estoy afanado en esto que quiero lograr y no me interesa la palabra de Dios. Los afanes también son dañinos a cada uno de nosotros, según lo que declara el mismo Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 25, en donde el mismo Señor nos declara. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor estaba diciendo, por medio de esta enseñanza, que no nos afanemos por la comida, por la bebida, ni el vestido. Y nosotros sabemos que tanto la comida, la bebida y el vestido dependen de que haya un ingreso económico para que con el dinero podamos suplir esta necesidad. Pero el Señor estaba diciendo, no estés afanado por eso. Yo tengo cuidado de ti, yo tengo cuidado de ustedes. Yo le di de comer a mi siervo en el Antiguo Testamento, al profeta, por medio de un cuervo le llevé comida. Y hoy en día no sabemos las múltiples maneras de cómo Dios hace para alimentar a sus hijos. Ahora bien, no estamos hablando de que haya abundancia de todos los días o el tipo de comida. Dios lo que está determinando es lo necesario si lo vas a tener. Entonces lo que Dios está diciendo es, no te afanes por la comida, no te afanes por la bebida, no te afanes por nada que tú puedas estar requiriendo o necesitando. Entonces nos damos cuenta que los afanes pueden ser de las cosas que necesitamos para el diario vivir, así como también estamos hablando de los afanes en términos generales que ahogan la palabra. Pero vea otra declaración del Señor en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42. En el sentido de que los afanes también son preocupación por querer hacer cosas. Miren lo que dice Lucas 10, 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, ¿qué era lo que el Señor está haciendo resaltar en la vida de Marta? Dice que Marta estaba, ¿cómo estaba? ¿Cuál era la actitud de Marta? Afanada y turbada. ¿En qué? En muchas cosas, en los quehaceres, en las actividades. Puede ser el servicio al Señor, puede ser trabajando, en lo que sea. Estaba afanada y turbada, y estaba ahí la presencia del Señor, pero Marta seguía afanada en los quehaceres, en hacer las cosas. Y las múltiples ocupaciones desvían nuestra atención del Señor. Y Marta viene donde el Señor Jesús a decirle, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? ¿Me deja servir a mí sola? Yo estoy haciendo la limpieza, yo estoy ordenando, sacudiendo. Y el mismo Señor, si usted lee el contexto, es que el Señor le dice las múltiples ocupaciones, las muchas ocupaciones te desvían, Marta. Y María ha escogido la mejor. ¿Sabe qué era la actitud de María? Estar a los pies del Señor, escuchando, recibiendo su consejo, su palabra. Pero hoy en día nosotros vemos que el querer salir de nuestros problemas, de nuestras ocupaciones, nos hace no dedicarle tiempo al Señor. No de, imagínense, el día domingo es el día que nos congregamos y que abrimos las puertas de un local específico y se predica la palabra y se le canta y se adora al Señor. Pero muchas personas que dicen, no, miren, no tengo tiempo, es que mire el tráfico, es que mire esta calle para salir, para llegar, que tengo que madrugar mucho, que tengo que llevar a mi hijo, a mi pequeño, y me incomoda andar en el bus, o no tengo gasolina, o sea, tantas cosas que pudiéramos expresar como excusas. Y aquí vemos al mismo Señor Jesús diciendo, son muchos afanes los tuyos, Marta. Son muchos los afanes. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Cuántos de nosotros, incluso hoy en día, en tiempos de pandemia, no tenemos ni tiempo para tener esta conexión? Y no porque estemos escuchando otro mensaje o otro pastor. Eso sería bien, está bien, correcto. Pero no tenemos tiempo para eso porque seguimos en los quehaceres de la casa. Seguimos limpiando, lavando, planchando, limpiando la cocina, haciendo la limpieza que no hacemos durante la semana. Tantas cosas que pudiéramos hacer. Incluso podría haber alguien que diga, es que no tengo para el internet, para pagar el internet. Pero sí ha tenido tiempo para estar en el Facebook, en el WhatsApp, TikTok y cualquier Instagram, cualquier cosa. Y ahí sí invirtió su dinero para tener conexión de internet. Tantas cosas que nos afanan, pero no aprovechamos lo correcto, lo mejor, lo ideal. Pablo nos exhorta y nos dice, por nada estéis afanosos. Nada amerita que nos afanemos, porque nuestro afán no va a resolver los problemas, porque nuestro afán no nos va a dar una mejor idea, nuestro afán no va a venir siendo iluminado por Dios para saber qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, cuándo hacer. El afán, el problema que tiene es que cambia mi actitud en las cosas que yo estoy haciendo. Y eso el apóstol Pablo me declara y me dice, por nada estéis afanosos. Bueno, lo primero que veíamos es cómo el apóstol Pablo nos recomienda que por nada estemos afanosos. Contestaron. Y de esa manera podemos reconocer cómo Dios está dándonos el consejo que nada de lo que nosotros estemos viviendo debería de afanarnos. Pruebas grandes, pruebas duras, pruebas difíciles que no se van a resolver con mi afán. Bueno, en contraste a esto que Pablo está recomendando, queremos leer siempre en el mismo versículo de nuestro texto de esta mañana, en Filipenses 4, versículo 6, lo segundo que él menciona. Y él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Bueno, aquí el apóstol Pablo explica por qué recomienda lo primero. Lo primero que él recomienda es no estéis afanosos. Y lo segundo que dice es, ¿por qué no debemos de estar afanosos? Dice que en lugar de estar afanosos, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, la expresión que él utiliza aquí, el si no, implica una sustitución de lo primero que está diciendo. Por nada estáis afanosos. Entonces, en lugar de eso, debemos de tener que nos presentemos delante de Dios en oración y súplica. Para no estar afanosos, para no estar afanados, para no tener afanes que gobiernen mi corazón y mi mente, para evitar eso, entonces dice que yo lo que debo de hacer es estar en comunión. Para contrarrestar el afán, necesito la comunión con Dios. La comunión, común unión con Dios. Entonces yo, en lugar de ir a ver qué es lo que voy a hacer afanado, dice que yo debo de venir delante de Dios y exponer aquello que quiere llenar mi corazón, que quiere afanar mi corazón. Para contrarrestar el afán, tenemos la comunión con Dios, común unión con Dios. Esto es presentar ante Dios todo lo que nos afecta emocionalmente. Dios lo sabe, sí, Dios lo sabe, pero Él está esperando que nosotros tengamos una actitud de oración y de humildad al venir a decir: Señor, ayúdame, Señor, yo no sé cómo, Señor, yo no sé cuándo, no sé a dónde ir, no sé qué hacer, pero Señor, permíteme que haya paz y que no esté afanado por esto. Fíjese, muy importante esto. Pablo aquí no dice, por nada estéis afanosos, sino que pídanle todo a Dios y Él va a resolver todo. Pablo no está garantizando un solventar todos los problemas, un arreglar todas las situaciones, un proveer de todo el dinero necesario. Él no está diciendo eso. Él no está hablando de que se arreglen lo que afecta mi vida. Él lo que está diciendo es que vengamos en comunión con Dios, en oración a Dios. No hay garantía, no hay una, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no hay algo que diga que al decir yo en el nombre de Jesús, amén, pareciera que esa fórmula es de que todo lo que le he dicho antes a Dios se va a cumplir. De ninguna manera. Ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, el apóstol Pablo no está garantizando que se van a resolver todos nuestros problemas. ¿Y sabes qué? Da mucha tristeza saber de personas que cuando están en grandes dificultades, lo que menos hacen es orar. Lo que menos hacen es buscar el consejo de Dios. Lo que menos hacen es leer las Escrituras. Lo que menos hacen es querer escuchar y estar atento al consejo de Dios. Escuché de un pastor que dice que él disminuyó mucho sus reuniones de consejería en su iglesia. Dice que la disminuyó mucho porque él, a los miembros que llegaban a pedían una cita para hablar con él, ya sea individual o en matrimonio, y entonces le ponía la situación esto, y entonces dice que él, en lugar de dar un consejo, le decía: vengan a la iglesia durante 4 semanas, todos los domingos. Vengan a media semana al estudio, a la reunión intermedia, y después de 4 semanas nos volvemos a ver. Y dice el hermano que las consejerías bajaron a menos del 10%. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué observamos con esto? Observamos que el consejo de la palabra de Dios que se expone en una predicación era suficiente o es suficiente como para poder aclararle a alguien el consejo de Dios a su situación. Y aunque el pastor no lo sepa, aunque el consejero no lo sepa, qué es lo que pudiera estar sucediendo, porque no todos le exponían los detalles, el consejo de la palabra de Dios era suficiente para que esas personas recibieran orientación de Dios. Y esto es que aún que Dios ya conoce nuestra situación, o sea, Él sabe, Él conoce todo nuestro ser, todo lo que estamos viviendo, pero Él quiere que nosotros tomemos la actitud de venir en humildad, en oración, en necesidad. Dios ya lo sabe. Dios sabe lo que usted está viviendo. Dios sabe lo que usted está pasando. Dios sabe los riesgos que está viviendo. Sí, pero Él quiere que, como todo hijo que busca a su padre para estar en comunión nada más, no solo para pedirle dulces o pedirle comida o para pedirle el juguete último que haya salido, Dios conoce nuestra situación y Él quiere que lo busquemos en oración. Y el problema es que cuando una persona está en afanes, no busca donde debería el consuelo, la fortaleza, la sabiduría, la dirección. No busca donde debería, en el mismo Señor, que es la fuente de sabiduría, la fuente de consuelo, que es su Padre, que es su pastor. No lo busca ahí, sino que lo busca en amigos, en familia, en el gobierno, en los alcaldes, en la asamblea. Está esperando que venga del cielo, que caiga algo, que venga una ayuda de Estados Unidos. Está esperando que el médico le diga: mira, sí, aquí está la solución a la enfermedad. Y no buscamos correctamente el consuelo, la dirección de Dios. Prefieren confiar en su capacidad. Prefiere confiar en sus contactos. Prefiere confiar en su familia. Prefiere confiar en sus amigos. Y no en la fuente. No se dan cuenta que se están hundiendo más y más, y se están hundiendo más, y están emproblemados, y en lugar de buscar a Dios como familia, como matrimonio, en lugar de buscar a Dios, cada quien está haciendo lo que quiere y se está hundiendo cada vez más y más, afanados y turbados, y no entienden, no saben, no se dan cuenta, no reconocen, olvidan que el apóstol Pablo, que Dios a través del apóstol Pablo nos recomienda en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, orad todo el tiempo al levantarse, Al comer, al salir, al regresar, al trabajar, al dormir, encomiéndese al Señor. En todo momento, dice que si no hay nada por qué pedir, entonces que sean acciones de gracia. Pero lo que Dios está diciendo es: estemos en comunión siempre. Dios lo sabe todo. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Él conoce la condición de cada persona, de cada individuo, de los millones de millones de personas que vivimos en esta tierra. El Señor conoce todo de todos. Por eso es Dios. Por eso es el Dios omnisciente. El Dios que todo lo sabe, eso significa omnisciente. Que todo lo conoce. Mire cómo lo dice 1 de Juan capítulo 3. Versículo 20, 1 de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. No hay excepción. No hay excepción de poder decir, esto secreto yo lo sé. O lo que el error que cometemos muchas personas es que yo puedo hacer esto a escondidas en mi casa, o yo puedo hacer esto con la luz apagada y nadie me va a ver. No me ve mi mamá, no me ven mis hijos, y piensan bien de mí. Y Dios está diciendo, yo sé lo que estás haciendo. Yo conozco. La Biblia está declarando la omnisciencia de Dios en todas las personas. Que Dios conoce lo bueno y lo malo. Todo lo que hacemos, a la luz o a escondidas. Fuera de la casa o dentro de la casa. No nos podemos esconder de Él. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Usted y yo podemos esconder cosas de la esposa, del esposo, del hijo, del papá, de la mamá, del nieto, del sobrino, del pastor, del amigo, del jefe, de quien sea. Podemos esconder cosas. Pero mire lo que dice Jeremías 23, versículo 24. Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Habrá algo, alguna parte, algún lugar donde usted pueda decir, aquí me escondo? Dice que en escondrijos que nos pongamos, que nos metamos, o sea, ahí en eso estrecho e incómodo, ahí me voy a esconder para hacer algo. Y que Dios diga, no sé qué pasó, no sé dónde está. No hay nada oculto a los ojos de Dios. ¿Se ocultará alguno? El mismo Dios es el que está preguntando. ¿Alguien se puede esconder de mí? ¿Alguien puede ocultar lo que está haciendo y yo no lo vea? Nuestro Dios conoce todo. Por eso es Dios. Nuestro Dios conoce aún lo que vamos a orar, lo que le vamos a decir, lo que vamos a platicar con Él. Él lo conoce, como declara el Salmo 139, versículo 4. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún lo que yo voy a venir a expresarlo, Dios ya lo sabe. Pero Él quiere que tengamos esa actitud de venir en oración. Yo no puedo asumir de decir, bueno, como Dios ya lo sabe, yo no voy a orar, no voy a hablar con Dios. De ninguna manera. Él lo que está diciendo es, yo sé lo que me vas a decir. Yo sé lo que me vas a pedir. Pero hazlo. Aparta ese tiempo. Tengamos ese tiempo íntimo con Dios. Volviendo a nuestro texto de esta mañana, en Filipenses 4:6, donde nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. El apóstol Pablo nos habla de que expongamos nuestras peticiones, nuestras solicitudes, nuestras consultas para ver si es la voluntad de Dios. Recuerdo algunas de las cosas que me enseñaron cuando yo inicié mi caminar en el Señor. Y me enseñaron a orar, a decirle al Señor, Señor, que sea tu voluntad, que pase esto, esto, esto y esto. Pero yo no soy Dios. O sea, yo aprendí mal, a mí me enseñaron mal a decirle a Dios, Señor, que sea tu voluntad. Imagínense qué atrevimiento. Imagínense que Dios tiene un plan, y que yo venga a decirle, no, 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 Señor, ese plan no. El que yo te estoy diciendo, ese que sea tu plan. Para que me contestes, para que me respondas con lo que yo te estoy pidiendo. No, el apóstol Pablo lo que nos enseña es, sean conocidas vuestras peticiones, vuestras solicitudes. Y como Santiago recomendaba, nos instruye diciendo, si es tu voluntad, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero si el Señor quiere, si esa es su voluntad, si no lo es, Señor, no nos dejes hacer nuestra propia voluntad. Señor, si este no es tu camino, esto que estoy emprendiendo, esto que estoy haciendo, entonces, no, Señor. Nos habla de exponer peticiones. No son órdenes, no son deseos que debe de cumplir el Señor. Ya no sería el Señor, y ahora nosotros seríamos los señores de Dios. No se trata de exponer las peticiones a que van a ser contestadas. Instrucciones que, Señor, dame, Señor, te pido, Señor, haz aquí, Señor, haz allá. Si el Señor cumpliera todas nuestras peticiones, dejaría de ser Señor. Si el Señor cumpliera todo lo que le pedimos, habría un gran contraste con lo que le piden otros, porque podría ser contrario a lo que yo le estoy pidiendo. Nadie se moriría, nadie se enfermaría, nadie tendría escasez de dinero. Todos seríamos altos ejecutivos. Es más, sin necesidad de trabajar, que Dios nos diera dinero. Dios ya no sería el soberano, sino que nosotros como seres humanos seríamos los soberanos de la creación, porque se estaría haciendo nuestra voluntad. De ninguna manera. Si nosotros tenemos una vida de oración, trayendo todas nuestras peticiones al Señor, no estaríamos afanados. Si nosotros cambiáramos nuestros afanes de decir, yo no quiero estar afanado, voy a traer mis peticiones, mis oraciones al Señor, entonces no estaríamos afanados. ¿Por qué? Es lo tercero que queremos ver en esta mañana. La paz de Dios. ¿Cómo entra en juego acá la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento? Fíjese bien cómo nos trae el Señor a través de Pablo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones por medio de oración a Dios. Y entonces dice que la paz, versículo 7, mire, Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios va a guardar dos cosas. Cuando yo cambio mis afanes, y para no estar afanado, yo me presento delante de Dios, y el Señor quita esos afanes, porque estoy en oración. Entonces dice que el Señor va a guardar dos cosas, y la primera que guarda es mi corazón. Su corazón va a ser guardado por Dios. Hechos capítulo 21, versículos 10 al 14. Mire lo que sucede aquí. La paz de Dios no es algo que se analiza en el sentido de decir, bueno, esto va a pasar, y entonces la lógica es que aquí, y la lógica es que allá, entonces vamos a que eso me va a hacer la conclusión de que va a haber paz en mi corazón. Y Dios va a obrar algo de tal manera que me va a tranquilizar. No, vea lo que sucede aquí en Hechos 21, versículos del 10 al 14. Vea lo que sucede aquí, vea todo este pasaje, fíjese bien. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, profeta de Dios, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Aquí estamos viendo cómo el profeta Agabo llega y dice, amarran las manos y amarran los pies, y dice, esto le van a hacer al dueño de este cinto. Y entonces dice que los hermanos trataron de persuadir a Pablo para que no fuera a Jerusalén. Y Pablo, en lugar de decir, es cierto, entonces no voy a Jerusalén, mejor me voy a ir para otra ciudad. Me voy a ir para Filipo, me voy a ir para Colosa, me voy a ir para Éfeso. ¿Para dónde me voy a ir? ¿A dónde voy a huir? Quizás eso es lo que haríamos usted y yo. Pero Pablo, cuerdo, tranquilo, dice, si esa es la voluntad de Dios, estoy dispuesto. Fíjense, le están diciendo que lo van a amarrar. Y él dice, estoy dispuesto, incluso si es necesario, a morir por causa del nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la paz de Dios supera nuestro entendimiento. La paz de Dios supera aquella circunstancia, aquella amenaza, aquella situación a la cual nos estamos exponiendo que pueda suceder, y dice que hay paz en nuestros corazones. Esto es algo que solo Dios lo puede hacer. Esto no es algo que usted pueda decir, voy a meditar, voy a hacer esfuerzo, voy a ayunar. No depende de lo que yo haga, depende de lo que Dios hace, guardando con su paz mi corazón. Él nos imparte su paz. Él no garantiza que va a resolver lo que nos afana. Él garantiza que nos va a dar paz en medio de la prueba. Fíjese bien, Él no garantiza que va a resolver todos nuestros problemas. Él garantiza que nos va a dar paz y va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. El apóstol Juan utiliza las palabras del Señor Jesús en el capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27, mire cómo dice. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo primero que el Señor quiere guardar en nosotros es que su corazón, mi corazón, va a ser guardado por la paz del Señor. Y eso es algo que solo el Señor puede hacer. En medio de la amenaza, fíjese, aquí a Pablo no le están diciendo, no, Pablo, yo te voy a proteger y no te va a pasar nada. No era eso. No era que huyera Pablo, no era que llegara Pablo protegido por 100 cristianos, no era eso. Era lo que Dios estaba haciendo en su corazón. Su paz guardará nuestros corazones. Filipenses capítulo 4, versículo 7, como dice nuestro texto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Dios se preocupa por guardar su corazón, sus sentimientos, lo que brota de su interior. Mire qué delicado es esto. Números capítulo 14. Esta escena es cuando Josué ha enviado, Moisés ha enviado a los 12 espías, y los 12 espías que fueron a inspeccionar la tierra de Canaán, ellos no habían entrado, ellos estaban al borde, estaban en la frontera, y Moisés envía a 12 príncipes, uno de cada tribu. Llegan, inspeccionan y ven las ciudades, ven cómo es ahí la tierra, si es fructífera o no, si hay agua, cómo es la gente de ahí. Y regresan. Y 10 de ellos dan un reporte negativo. No estaban mintiendo en muchas de las cosas que decían. Era cierto, habían gigantes, pero la tierra no tragaba a sus moradores. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, dicen: no, miren, vamos, tomemos, nuestro Dios está con nosotros, los comeremos como a pan, no se preocupen, el Señor está con nosotros, sigamos adelante. Y vea lo que sucede, el relato en Números 14, versículo del 1 en adelante, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Sabe por qué estaban haciendo esto? Esto no era de que estaban quebrantados, que Dios tocó su corazón. Estaban enojados, estaban molestos, tristes con Dios por haberlo llevado. Y vea qué más dice, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos estaban expresando su molestia con Dios, con Moisés, con Aarón, por haberlo llevado a un estado tal, a una situación tal, en donde tenían amenazas de ser muertos por los habitantes de Canaán. Y entonces ellos dicen: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, y allá moriríamos de viejos, de enfermos, pero no en este momento, vamos a morir todos. Esa era la queja, eso es lo que ellos decían: mejor hubiéramos muerto allá o en este desierto. Versículo 3, vea el versículo 3, por favor. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Aquí vemos la actitud de un pueblo, de una nación desagradecida. Un pueblo que habían visto las plagas de cómo Dios había estorbado a los egipcios. Un pueblo que habían visto cómo se abría el Mar Rojo y ellos pasaron en seco y los egipcios habían quedado allí en el Mar Rojo. Un pueblo que estaban viendo las maravillas de Dios, estaban viendo. Y en lugar de venir en oración y decir: Señor, ayúdanos a conquistar esta tierra, porque el Señor ya les había dicho: esa tierra es de ustedes. Ellos estaban viendo las circunstancias y viendo que no eran hombres de guerra y viendo que eran gigantes. Y están quejándose contra Dios por haber permitido esas circunstancias. Quejándose contra Dios a pesar de que Dios ya les había manifestado, ya les había mostrado lo que Él era capaz. De lo que él era capaz. Y aquí vemos a esta nación, a este pueblo entero, con un corazón molesto con Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos en la prueba, que no hay paz en nuestro corazón, y le reclamamos a Dios porque Él permite lo que estamos viviendo. Nos quejamos porque Dios no obra como nosotros queremos. Nos quejamos porque Dios no obra cuando nosotros queremos. Reclamamos porque pensamos que lo que Dios está haciendo no es bueno. Reclamamos porque pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios todo lo sabe y conoce su circunstancia y conoce su situación y la sabe toda, todas las conoce. Las permite con un propósito. Esa prueba, esa situación difícil, esa adversidad, Dios la conoce. Nos quejamos porque no nos agrada la voluntad de Dios. Bueno, Dios guarda nuestros corazones por medio de la paz. La paz guarda nuestros corazones. Y lo segundo que guarda es que guarda nuestros pensamientos. Los pensamientos no los podemos controlar. Las ideas vienen, las ideas fluyen, las ideas se originan en forma automática. Y va a depender de nosotros que le demos cabida, que le demos rienda suelta a esos pensamientos. Miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. Los pensamientos son difíciles, pero miren lo que dice Pablo, 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él es el único que puede llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Él quiere guardar nuestros pensamientos, de que ese pensamiento no le demos cabida, que no se quede nuestra maquinita en el cerebro girando y girando para ver cómo hacer ese pensamiento, cómo llevarlo a cabo. Pensamientos guardados en completa paz. Solo Dios lo puede hacer. Usted no se puede controlar. Yo no me puedo controlar. Mire cómo dice Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor guardará en paz a aquella persona que persevera y confía en Dios. Guarda los pensamientos de aquella persona que está en Dios, que está en comunión, que está en esa oración constante. El Señor hace esa obra, guarda esos pensamientos. Y eso solo Dios lo puede hacer. Porque nuestros pensamientos, fuera del control de Dios, son vanos. Por muy que piense usted, no, si mis pensamientos, yo soy muy inteligente, yo soy muy sabio. Mire cómo dice el Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Sin la cobertura de Dios, sin esa oración que controla a Dios, sin esa paz de Dios, nuestros pensamientos son vanos. Cualquier cosa que sea, Él guardará nuestros pensamientos. O sea, que no salgan lo propio de nosotros mismos, como pensar mal de Dios. Que el Señor guarde nuestros pensamientos. Bueno, manera de conclusión, lo que podemos decir esta mañana brevemente es repitiendo nuestro texto de este día. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Nada, nada, absolutamente nada. Enfermedades, falta de dinero, se fue un hijo de la casa, se fue el esposo de la casa, se fue la esposa. Nada que nos quite, que nos traiga afán. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Se da cuenta? Tenemos la oportunidad de venir en oración en medio de la prueba, en medio de la situación difícil. Y en lugar de afanarnos, oremos continuamente para que sean guardados de malos pensamientos, de malos sentimientos que salgan a la luz. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Señor, venimos ante ti para pedirte que controles nuestros afanes. Traemos ante ti todo afán. Señor, traemos a tus pies en oración. Te buscamos a ti en nuestras debilidades. Señor, que seas tú quien pueda consolar los corazones de la familia Barahona, Señor. En medio de esta prueba, en medio de esta pérdida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Señor, obra. Obra, Señor, en la familia de Jenny. Obra en Cristian, Señor. Obra en Katy, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, trae tú esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. Obra en su hermano, Señor, en sus hermanos. Padre, obra en nuestra hermana Edith, en nuestro hermano Alfredo. Y que todo sea traído a tus pies, para que tu paz controle malos sentimientos, malos pensamientos. Fortalece sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga.